Previsional. Los altos costos laborales y la ley de 40 horas, uno de los hitos laborales más relevantes para la administración de Gabriel Boric. En ese sentido, la coordinadora legal de CLAPES UC, Karine Moore, advirtió que las medidas aprobadas en el gobierno anterior han encarecido el costo en el mercado laboral y podrían perjudicar la instalación de la nueva propuesta.
Ya la jornada de 40 horas, el alza del salario mínimo, encarecen la mano de obra, la han encarecido, así lo ha dicho el Banco Central. Se ha frenado la creación de empleo formal y se ha empujado a muchas personas hacia la informalidad.
La iniciativa se integra de manera gradual y tendrá lugar para aproximadamente 50.000 vacantes, donde las tasas de uso rondarán el 50% en mujeres y un 30% en padres causantes. Asimismo, se estima que el costo por niño rondará entre los 5,4 y 5,5 UTM, equivalente a 320.000 pesos. Dos de la tarde en punto. Nuevas sanciones para los evasores del transporte público comenzaron a regir esta semana. La ley fortalece el registro de evasores y suma medidas que han abierto debate, como la restricción para acceder a beneficios sociales, renovar el pasaporte o asistir a partidos de fútbol profesional. Parlamentarios argumentan estar a favor de la ley, mientras que expertos aseguran que la política es acertada para optimizar la recaudación del Estado. Esta semana comenzó a regir entonces esta nueva ley de evasión, antievasión impulsada por el Ministerio de Transporte, iniciativa que busca reducir las pérdidas que genera el no pago de los pasajes en el sistema del transporte público de Santiago, fenómeno que actualmente le cuesta al Estado más de 200 millones de dólares al año. La normativa fortalece el denominado registro de evasores, mecanismo que reúne a quienes son sorprendidos viajando sin validar su pasaje. Actualmente existen más de 20.000 personas inscritas y que con los cambios introducidos por la ley, el periodo de permanencia en el registro aumenta desde 3 a 5 años. Entre las principales medidas, la ley establece multas de entre 1 y 3 UTM y suma nuevas sanciones para los infractores, como las restricciones para acceder a beneficios estatales, renovar o solicitar pasaportes, ingresar a estadios de fútbol profesional y, en algunos casos, suspender beneficios tarifarios como la TNE o la tarjeta de adulto mayor. Según datos de la Dirección del Transporte Público Metropolitano, de más de 28.000 infractores detectados, cerca de 2/3 no comparecen ante las instancias correspondientes y una proporción similar tampoco paga las sanciones cursadas. Por lo mismo, desde el mundo académico, varios expertos señalan que la ley es acertada para avanzar en una reducción de la evasión, pero que podría optimizarse la activación fiscalizadora de los operativos del transporte público. Así lo señaló Franco Basso, académico de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.
Todas estas medidas apuntan en el sentido correcto. Van a ser relevantes si es que se implementan de buena manera. Un segundo punto muy relevante que no está incorporado en esta ley es volver a traspasarle a los operadores cierto grado de responsabilidad a la hora de fiscalizar la evasión.
Las sanciones dirigidas a pérdidas de beneficios sociales también se asemejan a otras iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, como el Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades. Sin embargo, la ley logró un grado de consenso tanto en la izquierda como en la derecha en su tramitación en la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Jaime Mulet, parlamentario del Frente Regionalista Verde Social, comentó que el cumplimiento de estas normas es fundamental.
De manera que acá hay que fidelizar ese pago que tiene que ver con el cumplimiento de normas mínimas. Por eso se estableció esta ley. Y además, ojalá recaudar más recursos en un sistema de que le cuesta al Estado de Chile más de 1.000 millones de dólares al año, que es el Transantiago.
Natalia Romero, diputada independiente de la bancada UDI, también valoró la promulgación de la ley Hacienda, haciendo un hincapié que algunos beneficios sociales tienen que responder a obligaciones de los ciudadanos, como el pago del transporte.
Durante muchos años se les pidió esfuerzo a los chilenos que sí pagaban su pasaje, mientras los evasores prácticamente se les guiñaba un ojo. Los beneficios del Estado tienen que ir de la mano con el cumplimiento de ciertas obligaciones básicas. El metro o los buses no se financian solos.
Pese a que la evasión ha disminuido respecto de los niveles registrados durante la pandemia, Santiago sigue exhibiendo cifras considerablemente más altas que otras ciudades. De acuerdo con antecedentes del Ministerio de Transporte, los mayores niveles de evasión se concentran en las comunas de Independencia, Renca, Cerro Navia, Estación Central, Lo Espejo y La Pintana.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Radiograma, resumen de noticias.
Un gigantesco incendio afectó a una empresa recicladora de neumáticos en la comuna de Cerrillos. Bomberos continúan extinguiendo las llamas, mientras que las autoridades no descartaron intencionalidad en el siniestro. La CIA de Carabineros investiga un atropello con resultado de muerte registrado en el plan de Valparaíso. Testigos del hecho señalaron que el conductor del vehículo involucrado se dio a la fuga tras el siniestro vial. 21 detenidos dejó un masivo operativo policial realizado en las últimas horas en las comunas de Lota y Coronel para desarticular organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. Este lunes el gobierno pondrá urgencia a dos proyectos para fortalecer las facultades policiales. El oficialismo respalda la medida, mientras que la oposición la rechaza y presentó una iniciativa para anular los artículos más controvertidos de la ley Naín Retamal. La operación Tokio en evidencia las falencias que presenta el sistema financiero nacional luego de ser detenidos dos miembros del Tren de Aragua que trabajaban en entidades bancarias del país. Expertos coinciden en que el trabajo conjunto entre instituciones estatales y privadas es clave para evitar estos delitos. La desaprobación del presidente José Antonio Kast alcanzó un nuevo máximo, llegando al 56,7%, mientras que su nivel de aprobación se sitúa en un 30,5%. Esto de acuerdo con los datos entregados por la encuesta Pulso Ciudadano. La ministra de Salud, May Chomalí, cuestionó el impacto del aumento del gasto en salud y coincitó apoyo desde el Colegio Médico y autoridades. La acusación contra Nicolás Grau suma críticas transversales, cuestionan los vacíos jurídicos del libelo e instrumentalización en el Congreso. Comienza a regir nueva ley anti-evasión, en la cual es similar a la propuesta del Registro Nacional de Vándalos. Castiga mediante pérdida de beneficios sociales contra quienes no paguen el transporte público. Expertos aseguran que la política avanza en la dirección correcta para reducir la evasión del metro y de buses. El Ejecutivo ingresa mañana al Congreso las nuevas indicaciones al proyecto de sala cuna universal, a la espera de las propuestas que tendrá el nuevo plan laboral que adelantó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Exactamente 14 horas y 6 minutos.
¿Necesitas arrendar o comprar maquinaria? En Equipos Industriales Puerto Montt tenemos todo para hogar, industria y empresa, herramientas, hidrolavadoras, betoneras y más. En Puerto Montt, Las Quemas 1109 y en Castro, Panamericana Sur 2079, al lado del casino. Más de 25 años de experiencia.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Los productores lecheros afectados por la crisis de Chilolac manifestaron su esperanza de recuperar parte de los dineros adeudados luego que el juzgado de letras de Ancud decretara la liquidación voluntaria de la empresa. Proceso que marca un nuevo paso hacia el cierre definitivo de la histórica planta láctea chilota. Los detalles con Hans Barrows.
¿Qué tal, Alfonsina? Auditores, esto es parte de lo que se ha venido conociendo durante las últimas horas, ya que la resolución del Tribunal Ancuditano permitirá determinar el patrimonio disponible y así avanzar en la venta de bienes para responder las obligaciones pendientes que tiene esta empresa con trabajadores, proveedores y también sus acreedores que tenía esta compañía lechera de la ciudad de Ancud. Y uno de los afectados fue el productor lechero de Castro, Luis Álvarez, quien señaló a la radio que los agricultores mantienen altas expectativas respecto de los resultados de este proceso judicial. El productor indicó que mantiene una acción de cobro ejecutivo por facturas impagas que bordean, dijo, los 150 millones de pesos.
Bueno, la esperanza que tenemos los productores es que en realidad los bienes que hay alcancen para pagar las deudas que tiene la planta, que tiene la sociedad en este momento, y creemos que sí, debería andar bien todo. Estamos esperanzados de eso. Sí, nosotros tenemos cobro ejecutivo de las facturas que estaban pendientes de pago y eso está ya todo en el sistema judicial. Aproximadamente son como 150 millones de pesos, el caso mío. Después hay otros productores con 200, hay otros con 25, con 30, en ese rango más o menos, y tengo entendido que habemos dos productores un poquito más grande que estamos con deudas más grandes.
Álvarez explicó que la situación económica derivada del cierre de la planta ha golpeado con fuerza a los productores de la isla, señalando que la crisis también ha provocado importantes cambios en la actividad productiva de los lecheros de Chiloé tras el cierre progresivo de esta planta, iniciado, recordemos, en febrero de este año. Por ello, varios productores del sur de la provincia dejaron de entregar leche para procesamiento industrial debido a la falta de empresas interesadas en poder retirar la producción desde sus predios. Esta situación los obligó a muchos de ellos a replantear completamente sus modelos de negocio.
Bueno, los productores que estamos en la parte sur de la isla tuvimos que dejar de producir leche para plantas porque no tuvimos oferentes en realidad que quisieran venir a buscar la leche que tenemos acá en la zona. Así que el caso mío, por ejemplo, estoy produciendo todavía con algún lote de vacas, pero esa leche la estamos destinando a crianza ternero. Así que estamos en esa parte y cambiando el resto de las vacas a producción de carne, a vacas angus básicamente. Sí. Y estamos en proceso de reconversión y todo carne en el fondo, ya la leche solamente para alimentación de ternero.
El productor destacó que actualmente se encuentran en este proceso de reconversión productiva orientado principalmente a la ganadería de carne, sin embargo sostuvo que la infraestructura desarrollada durante los años para esta producción lechera continúa estando disponible, lo que permitiría retomar rápidamente la actividad si surgiera una nueva alternativa industrial en la provincia, y en ese sentido Álvarez no descartó que la venta de los activos de la empresa Chilolac pueda abrir la puerta la llegada de un nuevo inversionista interesado en poder reactivar el procesamiento de leche en Chiloé. Y finalmente destacó que muchos productores aún conservan estanques de frío, salas de ordeña y también todo el equipamiento especializado que permanece operativo pese a esta paralización de la planta. Por ello, afirmó que la posibilidad de un eventual resurgimiento de la actividad láctea en la isla sigue siendo una alternativa que en el sector se observa con atención mientras avanza todo este proceso de liquidación de la empresa Chilota. Bio Bio, la radio.
El retraso en el pago de los subsidios aéreos y marítimos de la provincia de Palena, denuncia en el pleno del CORE el consejero regional Félix Vargas, haciendo un llamado a las autoridades a transparentar razones y montos que están en deuda. En conversación con la radio, Vargas enfatizó en que esto estaría derivando en que no se está fiscalizando correspondientemente el actuar de las empresas, lo que ha quedado en evidencia en los servicios de las caletas La Arena y Puelche en la ruta Hornopirén, caleta Gonzalo, ruta Pichicolo y Ayacara.
El Estado o la entidad no paga, el privado también que ejerce ese derecho de no cumplir como se firman los convenios. Y ahí busco que si se paga el monto que se fije, se cumplen los requisitos, se cumplen los convenios, tanto se beneficie el usuario como la empresa y también el Estado cumpla. Porque aquí nosotros necesitamos que las instituciones sean efectivas y eficientes y que se fiscalice como corresponde. Yo creo que cualquier persona común quiere que las cosas funcionen bien.
La propuesta del consejero regional de la provincia de Palena es que desde la Seremi de Transporte se convoque una mesa de trabajo que permita analizar y buscar soluciones a estas problemáticas, incluyendo a la Armada, alcaldes, concejales, dirigentes sociales, la Dirección de Obras Portuarias y a las empresas navieras que cuentan con subsidio del Estado. Autoridades y emprendedores turísticos analizaron estrategias y propuestas para recuperar el histórico Hotel Centinela en Puerto Octay de propiedad municipal. En el marco de una visita a la zona de la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, autoridades regionales y locales se dieron cita en el lugar, destacando la alcaldesa María Elena Ojeda la disposición por parte del nivel central de apoyar el proyecto.
La verdad es que no es primera vez que me reúno con la subsecretaria y de alguna forma agradezco toda la disposición que tuvo de venir y estar con los vecinos, también queriendo ver cuál es la opinión de los vecinos con respecto a la intención que tenemos en algún minuto de lograr con el Hotel Centinela y la licitación para que al fin esto ya no salga en las portadas tan triste de alguna forma. La verdad que tenemos una gran posibilidad hoy día.
Con respecto al problema legal que años atrás generó que este recinto tuviera que permanecer cerrado, la alcaldesa confirmó que este se encuentra totalmente resuelto. Ahora, Se espera contar con recursos de Subdere para la elaboración de las bases de licitación y dentro de los próximos meses contar con un oferente que pueda hacerse cargo de la administración del complejo.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Un adulto mayor murió en la ruta que une a la comuna de Calbuco con la ruta 5, cuando en circunstancias que aún se investigan fue impactado por un vehículo. Así lo confirmó el capitán de carabineros de Calbuco, subcomisario José Quirós.
Un adulto mayor, por causas que se investigan, fue impactado por un vehículo, el cual le provocó el fallecimiento instantáneo en el lugar, lo que fue ratificado por personal del SAMU.
Por disposición de la Fiscalía, personal especializado de la SIAT Llanquihue realizó las pericias en el lugar del accidente y el servicio médico legal retiró el cuerpo del occiso para su autopsia. Hoy están realizándose labores para recuperar el cadáver del joven que murió tras precipitarse aproximadamente 200 metros por una ladera del volcán Calbuco, ubicado entre Puerto Varas y Puerto Montt, mientras descendía del macizo junto a otro excursionista. Fue el acompañante de la víctima quien dio aviso del accidente a carabineros del retén Correntoso en Puerto Montt, informando también sobre el deceso de su amigo. La denuncia activó un operativo de búsqueda y rescate en la zona, según confirmó el mayor de la sexta comisaría, Hardy Wenul.
La víctima manifiesta que al subir al volcán Calbuco y al regresar en el momento del descenso, su amigo...